Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Estamos ya en la sección Junto a. Y este es un programa muy especial porque esta sección nos va a llevar a un momento muy emotivo que se vivió por primera vez en Hortaleza, en la asociación Danos Tiempo. Fue en principio una presentación, la de un libro, pero ahí hubo muchas más cosas. Hubo un encuentro familiar, hubo un deseo de muchas décadas cumplido. Hubo un conocimiento de personas y no voy a seguir hablando porque tenemos con nosotros a dos de las personas que protagonizaron este acto. Uno como editor, otra como, digamos, la mano que impulsó, que movió la cuna, en este caso, la cuna de la memoria de su madre. Estamos, por un lado, con María Teresa Helbert, y que está de visita en España precisamente por esta presentación. María Teresa, estábamos encantados de conocerte y estamos encantados de tenerte ahora aquí en el programa. Bienvenida. Y solo
Muchas
sentimos,
gracias, Juan.
solo sentimos
Me
que te
siento
tengas
muy
que ir
honrada
pronto.
De estar contigo.
Pues bueno. Ahora entraremos en el libro un poquito más, entraremos en toda la historia, pero vamos a conocer de nuevo, porque ya he estado en varias ocasiones en este espacio de radio, a quien ha sido pues, el promotor editorial, el editor, a fin de cuentas, Pablo Smilovich, que también pues, ha sido docente y, por supuesto, editor relacionado con muchos temas y últimamente especialmente con la lectura fácil, que es yo creo que la última entrevista que te hicimos. Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola Juan, ¿qué tal? Sí, la última vez que vine fue cuando presentamos juntos con la CEAPA, con la Papa General
Federación.
De la Federación, tres libritos en lectura fácil y lenguaje claro, sobre los derechos de la niñez, la mujer en la sociedad y las escritoras españolas, que fueron tres libritos que editamos durante la pandemia. Y es un placer volver a estar con vosotros aquí. Y ya había estado otra vez más contigo, no sé si te acuerdas, hablando de la función y de la edición del libro de texto. No sé si te acuerdas, fue la primera
Sí,
vez
sí,
que...
sí, 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 sí. Claro que sí.
Así que estupendo.
Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo porque además de volver a lo que ocurrió en Danos Tiempo, tenemos más temas importantes. Uno de ellos tiene que ver pues, con la labor de maestra-maestro, que también es vuestra. Pero vamos a empezar por la de Angustias García Usón, que era tu madre, María Teresa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el programa hemos tenido situaciones, o sea, hemos hablado de la represión de los maestros durante la Guerra Civil y tras la Guerra Civil Española. Hemos hablado de personas que fueron asesinadas vilmente simplemente porque educaban, alfabetizaban, y hemos hablado de muchos casos como bueno, pues, el del grito de aquella también docente que vio como a su padre y a su madre los asesinaban en Asturias por haber enseñado a los niños a leer y a escribir. Entonces, lo que hemos encontrado cuando hemos ido a la presentación de tu libro es la historia de una intelectual maestra que se comprometió pues, con la educación, con los derechos de las personas y que después tuvo la suerte, por los pelos, ya se llama suerte, de no ser asesinada porque la hubieran asesinado. Tu madre era maestra vocacional 100%. Y me gustaría que le hicieras un retrato a la gente que, porque tú en esa época eras muy pequeñita, demasiado pequeña, ibas dentro de ella. Pero hacer un retrato de lo que ella te contaba sobre lo que era la escuela que vivió y cómo la defendió.
Bueno, es cierto, yo era muy pequeña, pero como ella era una maestra nata, era una maestra, siempre maestra, me hablaba de las escuelas y de la educación en España. Ella también estaba siempre impresionada por la situación de la pobreza y de las diferencias de los niños en las escuelas, es decir, la diferencia que se hacía de clases sociales en las escuelas. Por supuesto, durante la Guerra Civil, ella estuvo trabajando con el gobierno de la República y trabajó con el Socorro Rojo, que justamente se dedicaba a crear, a habilitar casas para los niños huérfanos, para los niños de los pueblos que necesitaban ayuda mientras las madres trabajaban y los padres estaban en el frente. Ella, como bien describe en el libro, en sus memorias, encontró que estas escuelas del Socorro Rojo estaban solamente alojando a los niños y cuidándolos, y pidió al ministerio, bueno, no, creo que será Ministerio de Instrucción
Y
Pública
sanidad.
y Sanidad, que las personas que se encargasen de cuidar estos niños en las fuesen maestros. Que se necesitaba no solamente el cuidado físico y la atención, sino también la educación.
Una
Y pidió.
formación de docentes.
¿Perdón?
Formación como docentes.
Como docentes, sí, señor, sí. Los niños debían no solamente estar en una casa alojados, tenían que también ser educados. Esa fue su función principal y creo que durante toda su vida es lo que tuvo en cuenta, la educación de los niños. Ella pensaba que la única forma de del progreso social era a través de la educación. Cuando llegó a la Argentina, también continuó con su posición.
Precisamente
Por
te iba a
supuesto.
preguntar, porque no lo hemos dicho, por tu acento,
Sí.
entendemos que ahí está la clave, no lo hemos hecho en la presentación, ahí está la clave de tu acento, pero no es puro argentino, hay algo que es un poco distinto, ¿no?
Bueno, lo que sucede es que llevo muchos años viviendo en Estados Unidos. Y entonces mi acento, no sé cómo le suena a otras personas. Tengo la influencia de hablar inglés y, lógicamente, la influencia de Argentina. Así
Pues
que.
iremos conociéndote un poquito más dentro de un ratito, pero estabas abriendo un tema que es muy importante
Sí.
porque es el que no hemos conocido. ¿Qué hace de pronto una maestra que ha salvado su vida por los pelos, que además la salvó gracias a un enchufe importante, ¿no? ¿Y qué
Sí.
hace allí? ¿Cómo fue su salida de España?
En su salida de España fue ayudada por los intelectuales españoles que ella había conocido. Salió desde Barcelona y llegó a Francia, donde ella estaba en relación con Pablo Neruda, el embajador chileno y gran poeta, quien le facilitó el dinero que se necesitaba para pagar el viaje en el barco Campana que iba para Argentina. Ella perdió su viaje en el Winnipeg porque coincidentalmente yo nací en Francia. Así que como nací yo, tuvo que quedarse unos días más y perdió su barco. Pero la comunidad intelectual francesa, las relaciones que ella había hecho, la ayudaron a permanecer un tiempo más en Francia y de allí, por supuesto, tomó el barco para Argentina. En Argentina, sí, ¿querías
No, te
preguntarme?
estaba recordando que había un vínculo con Rafael Alberti, que también,
Y María Teresa León.
León, sí, eso es. Sí,
Sí,
sí.
ellos se volvieron a encontrar, salieron de forma diferente, pero se volvieron a encontrar en Argentina.
De hecho, Juan, como bien dice en el libro, Angustias cuenta que en realidad el contacto con Pablo Neruda lo establecieron, fue facilitado por María Teresa León y Rafael Alberti, que sí tenían contacto continuo con Pablo Neruda. El barco, como dijo María Teresa, el barco en el cual los exiliados españoles pudieron viajar a Latinoamérica fue el Winnipeg. Angustias no pudo viajar porque aquí mi prima decidió nacer y se tuvo que quedar. Y perdió el contacto y gracias a María Teresa León y Rafael Alberti, está escrito en el libro,
Sí.
establecieron el vínculo con Pablo Neruda y Pablo Neruda la recibió en la embajada chilena y le facilitó el viaje en el barco Campana hacia Latinoamérica, en dirección a Santiago de Chile, iba el barco.
Sí.
Que teóricamente en Buenos Aires no se podía bajar porque estaba prohibido, el gobierno argentino no lo permitía y gracias al padre de María Teresa, el marido de Angustias, que gestionó con un pariente también un contacto en el Parlamento argentino, le hicieron un permiso
Un
especial, ¿no?
permiso especial,
Para poder
sí, para
bajar
poder bajar
Buenos
en
Aires.
Buenos Aires. Sí.
Bueno,
Tuvo un
quiero
lindo.
decir solo que, aunque parezca demasiado coloquial, aquí mi prima no es ninguna cuestión demasiado coloquial, es simplemente que sois primos.
Claro,
Sí.
somos primos. El padre de María Teresa es el hermano, era el hermano mayor de mi madre y fue voluntario de las Brigadas Internacionales. Vino desde Argentina a luchar por la República de forma voluntaria porque en nuestra familia se sabía que el objetivo de la República y el vencer en esta guerra civil era fundamental para el futuro, tal como se demostró posteriormente, ¿no?
Vencer el fascismo. Pues
Sí.
vamos ahora a la parte que nos ha motivado como novedad en este programa y es qué hace una maestra cuando llega a otro país, a qué se dedica, cómo sobrevive. Cuéntanos cómo fue esa vida y esa ruptura con el pasado. ¿Pudo seguir siendo docente?
No en la escuela pública, porque cada país tiene sus reglas para ejercer el magisterio. Por ejemplo, yo soy maestra en Argentina porque soy argentina, he estudiado en la escuela en Argentina para ser maestra, entonces pues estoy habilitada, tengo un título que me permite ser maestra en la escuela pública. Pero un extranjero tendría que revalidar sus títulos y ver si se le permite ser maestro en la escuela pública. Por supuesto, mi madre no pudo ser maestra, pero junto con dos amigos exiliados pusieron una pequeña academia donde ayudaban a los niños que necesitaban ayuda. Y prácticamente vivieron de eso por un tiempo. Luego mi madre decidió que se relacionó con editoriales para la publicación de libros infantiles que realmente había muy poco en la Argentina, no estaba desarrollada la literatura para niños. Y a través de estas editoriales consiguió continuar con su posición de educar, porque los libros que ella facilitó a las editoriales estaban relacionadas con la historia, con la educación, libros de texto para las escuelas, cuentos infantiles de diferentes países que se tradujeron y se adaptaron a la educación en la Argentina, que fue realmente, tuvo mucho éxito y fue una mujer realmente conocida como escritora, como traductora, durante su etapa en Buenos Aires, en Argentina. También fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Así que ella realmente no trabajó como maestra, pero fue siempre una maestra.
Siempre
Y
se sintió como tal.
yo te puedo mostrar una revista que publicó, no sé si se verá, 15 abriles.
15 de abril, sí, estoy viéndolo.
Sí.
Una imagen
Esta
de
niña
jóvenes.
es Aitana Alberti, la hija de María Teresa y Rafael Alberti. La relación con ellos se mantuvo siempre. Esta soy yo. Y fíjate que en esta revista ella continuó con con la educación de las niñas. Por ejemplo, no es una revista de modas, pero trae algo de modas. Tiene su novela que se va a continuar en cada revista por mes.
Por
Y
una
también
adaptación de
Julio y
clásicos.
Prejuicio.
Sí, porque Angustia se dedicó también a hacer adaptaciones literarias para jóvenes, niños y jóvenes, de obras clásicas. Tenía muchos libros publicados, algunos incluso con un seudónimo, ¿no, María
Sí,
Teresa?
Angustias Garcés.
Te digo, por si lo buscas en Wikipedia o donde sea, probablemente aparezca también como Angustia Garcés.
Bueno, una vida dedicada a la cultura. Y de algún modo continuó con su labor docente, ¿no? El encuentro con el libro precisamente arrojaba mucha información en ese sentido, pero también una mujer que tuvo que dejar hijos aquí, ¿no? En España. ¿Y cómo vive alguien? ¿Cómo la conociste tú con ese recuerdo de que una parte de sí no está con ella?
Mis hermanos estuvieron siempre presentes en la familia. Mi madre trató de que la familia española enviara a los niños a Buenos Aires, pero las hermanas consideraron que mi abuela estaría muy, muy triste, podría ser catastrófico para ella si los niños fueran enviados a la Argentina, a su madre. Así que pasaron muchos años hasta que mi madre pudo reencontrarse con Mario y José Luis. Mario era el mayor y José Luis el menor. Son Mario y José Luis Coll. Siempre hubo ese problema de no haberse encontrado con los hijos y por supuesto no podía volver a España hasta que hubo una amnistía, es lo que entiendo, en el año 75.
Sí, antes fue, parece ser que fue de 73, 74,
Sí.
como una especie de blanqueo a todos los exiliados que no tenían delito de sangre.
Claro.
Eso me lo dijeron hace poco, me dieron el dato. Y entonces sí que ellos
Esto.
pudo volver
Pudo volver.
de visita a reencontrarse con sus hijos mayores
Sí.
después de 40 años.
Sí, bueno,
¿35?
se encontró con José Luis,
Ah, Mario no.
porque Mario ya estaba
En Austria.
en Austria, en Viena.
Estaba
Así que
pensando
también.
ahora, recordando, cómo en un momento del acto, Danlos Tiempo, se hablaba de el libro que se acaba de publicar, que son Las Memorias de Angustias, García Usón, y el libro de José Luis Coll, porque estamos hablando de José Luis Coll, de Tipi Coll, de un humorista, pero un escritor, un intelectual de esa España que tuvo que crecer a la sombra del franquismo, del fascismo, ¿no?
Sí.
Y en el acto se hablaba de que eran como memorias complementarias para tener una imagen de los dos lados de la que supone esa ruptura, la ruptura entre, pues eso, una madre y unos hijos, a consecuencia de esa fragmentación de la sociedad, de esa guerra tremenda que tuvimos.
Sí.
Sí, yo lo que comentaba en la presentación, Juan, fue que cuando estábamos editando el libro de Angustias, Años para no olvidar, que no habíamos dicho el título todavía,
Cierto.
nosotros en el equipo editorial teníamos en la mesa el libro de José Luis, El hermano bastardo de Dios, que publicó en 1984 y que después se hizo una versión de película en 1989 con Paco Rabal. Y era importante porque bueno, nosotros ya habíamos leído el libro de José Luis Coll y queríamos saber, ver con detalle si había coherencia entre las dos cosas y vimos que iban en paralelo, con lo cual nos quedamos tranquilos de que no había ningún riesgo de contradecir nada. Pero en la medida que nos fuimos metiendo más en el desarrollo del libro de Angustias, nos dimos cuenta que eran dos libros que eran complementarios, porque José Luis, en ese libro muy íntimo de sus vivencias, recuerda su vida como niño en una cuenca muy, muy franquista,
Conservadora.
conservadora en la posguerra, y él era el hijo de la Roja que se
El,
fue.
claro.
Y al mismo tiempo, Angustias, si bien en el libro de Angustias, Años para no olvidar, termina con la llegada a Buenos Aires, nosotros, que hemos vivido con angustia, bueno, María Teresa mucho más que yo, sabemos que el sufrimiento que tuvo José Luis y Mario probablemente en
Sí.
Cuenca, lo tuvo ella en Buenos Aires por el mismo motivo, con lo cual nos parece que es conveniente quien haya leído el libro de José Luis, lea el libro de Angustias y después relea el de José Luis, y si no leyó el libro de José Luis, que después de leer el libro de Angustias también lo lean, porque creo que para tener una visión completa de lo que fue la vida en ese momento, es importante
Ver los dos
ver los dos
aspectos.
aspectos, porque en ambos casos es escuchar, es tener una visión en primera persona. No están contando una historia, la historia, están contando su historia, y creo que eso nos acerca a la realidad personal de muchísimas personas que han tenido que sufrir
El
el
desarraigo
desarraigo y
y
esa
la separación.
separación forzada por culpa de la guerra primero y después de la imposibilidad de
Dictadura.
la dictadura, tal cual. Gracias.
Sí. Estaba pensando ahora que, bueno, lo comentasteis. Esto no se trata de que hagáis ahora una reconstrucción sino que se trata del manuscrito que ella dejó, pero que no tenía tampoco claro que fuera algo publicable, sino que parte de unas memorias que necesitaba como terapia casi, ¿no?
Lo que sucedió es que cuando falleció mi padre, ella estaba muy desolada, no sabía qué hacer, y yo sugerí que se sentase a escribir como solía hacerlo, pero que pusiese el énfasis en todas esas historias que nos contaba de chicos y a la familia, porque yo quería que mis hijos y mis sobrinos supieran qué había sucedido, cómo pensaba mi madre, qué es lo que había pasado, las aventuras buenas y malas. Quise que quedase algo escrito, que yo realmente no tengo la habilidad de contar lo que pasó mi madre, tan bien como lo hizo ella. Así que nos encontramos con que escribió algo que no estaba fuera de lo que yo pensé serían ya unos cuentos. Y dije, no, quiero publicarlo, quiero que todo el mundo sepa, que llegue a la gente que mi madre fue una mujer siempre yendo para adelante.
Feminista,
una
comentaste.
Organizadora nata, una mujer que peleó por la guerra, por sus ideales, que sirva de ejemplo para mis hijos y para otras personas si les interesa. Esa es la razón del libro para mí. Yo estoy muy orgullosa
para no olvidar
de que ocurra esto. Que los años para no olvidar sean verdaderamente años para no olvidar.
Y
que
para
nosotros
aprender
no olvidemos.
Que no se repita la historia,
que no
¿verdad?
Se repita.
Bueno, voy a aprovechar, tenemos poco tiempo ya, pero aprovechar que, María Teresa, tú como docente, primero en Argentina, después viviendo en Estados Unidos, ¿cómo es la diferencia entre el sur, el continente del sur y el continente del norte?
Hay una gran diferencia, es un mundo de distancia. Yo fui maestra en la Argentina, mis hijos comenzaron la escuela pública en la Argentina. En aquella, no te puedo decir ahora qué es lo que sucede en Argentina con educación, puedo hablar de cuando mis hijos eran pequeños. Nosotros tuvimos en la Argentina una educación muy buena. Los niños comenzaban la escuela en el jardín de infantes y para primer grado ya estaban leyendo y escribiendo, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Así que cuando llegué a Estados Unidos, mis hijos tuvieron que ir a la escuela, por supuesto, los registramos inmediatamente. Mi hijo estaba muy enojado porque decía que él escribía con tinta, con lapicera, con bolígrafo y no con lápiz. Y que ahora estaba en tercer grado volviendo a escribir con lápiz. Mi hija se quejó, estaba en primer grado. Ella se quejó de que ella ya sabía su alfabeto. ¿Por qué tenía que volver a aprender el alfabeto? La conclusión es que tuvieron que adaptarse a aprender inglés y, por supuesto, como estaban adelantados en su educación a los grados de la escuela americana, la escuela misma le puso tutores para que siguieran aprendiendo inglés principalmente, porque las materias realmente ya las sabían. Mi experiencia como maestra en la escuela americana, bueno, yo revalidé mis títulos argentinos. Tuve que volver a cursar en la universidad 2 años, para ponerme al día con las ciencias y la historia americana. Y cuando terminé los cursos, inmediatamente conseguí trabajo como maestra bilingüe. Eso quiere decir que yo trabajé por 11 años con niños que venían de Latinoamérica, que hablaban en castellano, y tenía que enseñarles inglés como segunda lengua, despacito, de acuerdo al programa que nos dieron, introducirlos, enseñarles en español a leer y a escribir, pero introducirlos también en el idioma inglés para que pudieran completar su educación. Y para
María
el tercer
Teresa.
Grado, sí.
Te iba a preguntar cómo es el trato que reciben estos niños que llegan del sur por parte de la escuela en Estados Unidos o del trato que Norteamérica les está dando.
Bueno, tú sabes que hay una gran discriminación contra todo lo que no sea norteamericano. Esos niños, como los maestros, como todos los adultos, están discriminados. Eso quiere decir que su educación no es la misma que se da a los niños americanos. En general, hay un desprecio por el que viene de otro país. Tú sabrás que políticamente el presidente Trump separó a las familias, se dividió, separó a las madres de los niños, así que no podemos esperar un trato
Humano.
decente, diría yo, humano.
Estamos
Pero
en los 3 últimos minutos y la verdad es que seguiríamos hablando durante
sí.
mucho tiempo contigo, María Teresa, pero bueno, la distancia hoy en día no va a ser ningún impedimento, vas a salir ya hacia Estados Unidos de vuelta, pero
Sí.
la internet nos va a permitir que podamos seguir cerca, ¿verdad? Así que
Así es.
queremos, bueno, han sido muchas informaciones. Yo quería que hubiera un retrato de la vida de una maestra normal que afortunadamente salva la vida, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y todo esto se cuenta en este libro titulado Años para no olvidar, que ha publicado Curtuba Ediciones, Editores, perdón. Y que bueno, pues queríamos conocer y compartir en este espacio. Así que muchas gracias, Pablo, muchas gracias, María Teresa. Seguiremos en contacto porque es que se ha abierto un melón, como se dice ahora, muy amplio, muy difícil y muy interesante. Y que nosotros necesitamos conocerlo también para que en nuestra escuela en España no se produzca. Y se están produciendo discriminaciones en función de origen, procedencia y demás a través de los conciertos educativos.
Muchísimas gracias a ti por habernos invitado.
Pues un
Muchas gracias.
placer. Y nada, un abrazo muy fuerte. Leeremos este Años para no olvidar. Y también pues compararemos con ese otro libro de José Luis Coll que yo no he leído todavía. Así que hasta la próxima vez, buen viaje y un abrazo muy
Muchas
fuerte.
gracias.
Gracias, Juan.
Seamos uno,
La próxima.
matemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.